Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 10 de octubre de 2014. Cuando ayer parecía que todo escampaba en el caso del contagio del ébola, porque había quedado claro que la enfermera no había sido prudente en sus acciones y había sido terrible en sus omisiones, bueno, hete aquí que hoy tenemos que decirles que ha cambiado por completo el panorama. Gracias a la estupidez, al parecer patológica, que tiene alguna gente del PP. Esto espero que no sea así, porque además habría más bajas, pero es que empieza a parecerse a la estupidez generalizada que acometió al gobierno de UCD cuando el envenenamiento por aceite de coco. Cuando salió un ministro inteligente, a descanse, y dijo que nada, que esto de la colza era un bichito que se caía de la mesa y se mataba. Bueno, la que le cayó al ministro y ya parecía que la culpa del envenenamiento la tenía Adolfo Suárez. Bueno, pues es que ha sido decir Mariano Rajoy que sus colegas le habían elogiado por la gestión de la crisis del ébola para que todo lo que ayer parecía claro salte por los aires. Anteayer, ya digo, la cosa parecía enderezada. Ayer les comentábamos a las 6, a estas horas, que bueno, podía empezar a racionalizarse el enloquecimiento de una sociedad idiotizada, más preocupada por un perro que por los niños de África y por los adultos de Europa. Bueno, pues no señor, ya se ha vuelto a estropear. Ya digo, ha sido presumir Mariano de lo bien que lo hace y empezar a liar. La ministra de Sanidad, que podía no decir nada, pero tenía que decir algo, ha anunciado una rueda de prensa para dentro de una semana. Es que parece de broma, pero es verdad, para dentro de una semana. Bueno, dentro de una semana vaya usted a saber cómo está la crisis y qué es lo que está pasando. Porque este es el momento en que no sabemos cuántos médicos se han internado voluntariamente en el Carlos III, no sabemos cuánto personal ha huido, ha desertado de sus obligaciones, porque nos faltan datos, y nos faltan datos porque el responsable directo, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que si tuviera decoro se habría ido ayer, y lo lógico es que Ignacio González lo eche hoy mismo, porque yo no he visto una cosa más inútil desde tiempos del bichito. Es que ayer dio un recital el señor Javier Fernández de chulería, de estupidez, de bravuconería, de malos modos, pero bueno, verdaderamente asombroso. Y decían de Arias Cañete. Arias Cañete es un caballero español con estilo veneciano al lado de este patán. Bueno, lo último que hizo ayer, después de pelearse absolutamente con todo el mundo y de decir que él venía comido a la política, que se puede ir a su casa porque no necesita la política. Bueno, pues no haber aceptado el cargo. Quitaron a un gran político, a un gran tipo, que es Javier Lasquet. Pusieron a un componedor, un médico cuya función era llevarse bien con las enfermeras. Ni las enfermeras, ni las ATS, ni los sindicatos, ni nada. Este señor solo se lleva bien con el menú. Y ayer montó una, primero después de la chulería, que él se puede ir de la política porque no la necesita, llamando muertos de hambre a todos sus compañeros de partido y de gobierno. O sea, da la impresión de que aquí el resto del gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el que mejor funciona, con diferencia de las comunidades autonómicas, pues una cuadrilla de muertos de hambre que sin la política estarían pidiendo con la farola, si es que se editara todavía la farola. El tío presumiendo. Luego, dentro de un caos absoluto, la lió con los protocolos. Establece que hay una responsabilidad de la enfermera. ¿Cállate? No, señor. Tenía que adornarse. El fastuoso patán tenía que adornarse. Y entonces empieza a hablar de que va a cambiar los protocolos. Porque los protocolos, claro, estaban bien, pero estaban mal. Bueno, no estaban mal, pero tampoco estaban bien. Estaban bien, pero eran mejorables y por eso los van a reformar. Claro, la gente ya se ha liado con los protocolos. Y ya cuando los periodistas han empezado a hacerle preguntas un poco más inquisitivas, va el tío y dice, a ver ustedes, no les hagan entrevistas a los médicos, no sea que se contagien por el micrófono, porque ahí pueden quedar virus y bacterias. Bueno, milagro es que no le hayan tirado los micrófonos a la cabeza al orondo, al interminable, al lato, al eólico, responsable, es un decir, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. O sea, que cuando ya la cosa tenía que aclararse, los sindicatos van a la suya, naturalmente. Ahora resulta que una señora que ocultó su enfermedad no es responsable de nada. ¿Por qué? Porque era del sindicato. Bueno, pero los sindicatos ya sabemos que son lo peor que nos pasa. En Andalucía, en Asturias y desde luego en Madrid. Pero que la líe el propio gobierno, que sigue sin echar mano de los militares, cuando no sabemos ni cuántos civiles ni cuántos médicos están. Que tengamos al presidente del gobierno presumiendo en Milán de lo bien que lo hace, mientras la ministra de Sanidad dice que va a dar una rueda de prensa la semana que viene, aunque no ha añadido como Mariano, o no, o dos semanas. Y este señor Javier Fernández se pasa chuleando por los platós, naturalmente de la cadena SER, que es la cadena del gobierno, que vive encadenado a esa desdicha, diciendo que cuidadito con él, que él ya viene bien comido y bien comido a la política y que no necesita la política. Le faltó, insisto, decir, como estos muertos de hambre de mi partido, si es que es del partido, que no será. Ya. Pero ¿cómo es posible que en una situación tan delicada haya gente dedicada a la actividad pública tan zote? Primero, tan chulo como Mariano, que se pone a presumir de lo que ni siquiera sabe qué es. Segundo, como la ministra de Sanidad, que puesta a huir, yo creo que puede inscribirse en las Olimpiadas. Debería haber una actividad nueva, una categoría olímpica, que es el escapismo político. Estoy seguro de que Ana Mato, con o sin jaguar, medalla de oro. Pero luego este consejero que no cabe en la pantalla de Sanidad, diciéndole a los periodistas que cuidadito con hacer entrevistas a los médicos, no se vayan a contagiar por los micrófonos. Yo es que no salgo de mi asombro. El mundo en general no sale de su asombro viendo que 300 y pico mil personas sienten encadenada su suerte a la del perro sacrificado Excalibur, que al parecer es aquí el asunto fundamental de toda esta crisis. Pero es que esto, que creíamos, repito, ayer encauzado, se puede liar este fin de semana con entrevistas en todas las direcciones, los sindicatos enredando y este orondo consejero que debería dejar de aconsejar hoy mismo. Bueno, es que yo no sé lo que puede pasar el lunes. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
En unos minutos a las 7 de la mañana volvemos a escucharte, Federico. El tiempo, lo cierto es que sigue bastante inestable en varios puntos de la península con fuertes precipitaciones. Hoy, de hecho, están en alerta por esta causa en la zona de los Pirineos, también en el centro peninsular y en el cuadrante suroeste del país. Cielos cubiertos en el área del Mediterráneo y en el tercio occidental, además de en Canarias, aunque no se esperan lluvias importantes en estas zonas. Las temperaturas bajan. Ahora mismo en Madrid estamos a 16 grados. Llegaremos más o menos como ayer hasta los 20. La máxima se va a registrar de nuevo en Murcia. Hoy van a llegar hasta los 31 grados. La mínima regresa a León con 7 grados. Hasta ahora son ya 14 las personas ingresadas en el Hospital Carlos III que están siendo observadas, aunque no presentan de momento síntomas de haber contraído el ébola. Más de 80 personas están en observación, por lo que se ha desalojado la cuarta planta de este hospital. La sexta y la quinta la ocupan Teresa Romero y los casos sospechosos. En las últimas horas ha empeorado gravemente la auxiliar por su estado de salud. El caos informativo en torno a eso sí, a su situación es total ante la falta de un portavoz oficial que aporte datos por parte del gobierno. Mientras su familia y sus compañeros contaban ayer que estaba en estado crítico, el hospital decía que no había variado su estado de salud. A última hora de la tarde, el consejero de Sanidad madrileño, Javier Rodríguez, confirmaba el empeoramiento. El hermano de Teresa explicaba en V Televisión cómo se encuentra.
Es que esperanzas es posible, pero que no. ¿Sabes? O sea, es posible, pero que no hay gran. No sé. Ahora mismo está complicada la cosa.
El Consejo de Ministros analiza hoy la situación y Ana Mato preside la reunión del Consejo Interterritorial que analiza el contagio de ébola. Según el diario La Razón, Defensa ha puesto en alerta a los cuarteles militares y de la Guardia Civil. La ministra de Sanidad informará a las comunidades autónomas de los pasos a seguir para controlar el virus, aunque hasta la semana que viene no está previsto que comparezca en ese anuncio que realizó antes de ayer de que acudirá al Congreso de los Diputados. El Ministerio va a cambiar de momento los protocolos de actuación para que los pacientes considerados de riesgo sean tenidos en cuenta con solo unas décimas de fiebre y no con 38,6 grados de temperatura. Así se lo ha trasladado Ana Mato a los portavoces parlamentarios de Sanidad con los que mantenía ayer un encuentro. Eso sí, nadie del departamento hacía declaraciones públicas, incluido la ministra. Personal sanitario del Carlos III sigue denunciando falta de información y protección para enfrentarse al ébola. Algunos amenazan incluso con pedir la baja laboral. Escuchamos a la portavoz del Sindicato de Técnicos de Enfermería, Elvira González, y al presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González, en declaraciones al programa de En Casa de Herrero.
No se niega ningún profesional. Lo que queremos es que nos den los medios para no salir infectados. Es que yo necesito saber qué protocolo estoy cumpliendo y si tengo en la puerta todo lo que necesito para entrar. Vamos a ver, ya no soy una profesional. Lo que quieren es que sea un héroe nacional. No, tú ponme el traje que yo necesito, ponme los medios, ponme el protocolo y yo entro.
Lo que yo estoy haciendo con mi equipo es bastante sencillo, llamar a un grupo de personas que han convivido con tres pacientes de ébola, sentarse con ellas y analizar qué es lo que se ha hecho. Esto en los países civilizados, y en España también lo tenemos en nuestra legislación, se llama un observatorio de acontecimientos adversos. Aquí la práctica que estamos teniendo es una práctica política de ocultación.
Especialmente críticos se han mostrado los sanitarios con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, que ayer hacía saltar la polémica por varias de sus declaraciones ante diferentes medios de comunicación. La última, advirtiendo a los periodistas sobre supuestos riesgos de contagio por entrevistar a los médicos que han estado atendiendo a Teresa. Estas son algunas de las frases que ha dejado a lo largo de la jornada de ayer.
Si yo estoy muy malo, voy al centro de salud y me ve el médico. La mandaron para paracetamol y ella se fue a la peluquería.
Yo tendré que asumir la responsabilidad y si tengo que dimitir, dimitiría. Tengo esto en cuenta que yo llegué a la política comido y, como usted sabe, me conoce bien comido. No tengo ningún apego al cargo. Es decir, yo soy médico y afortunadamente tengo mi vida resuelta.
Para explicarle a uno cómo se tiene que quitar y poner un traje, no hace falta hacer un máster. Pero, indudablemente, unos pueden tener más capacidad de aprendizaje que otros.
Lo que me preocupa es que un médico que acaba de salir de tratar a un enfermo con ébola, nadie tiene inconveniente en ponerse a su lado, rodearle, tocarle y ponerle los micrófonos en la boca. Eso sí que me preocupa, porque eso puede haber un riesgo, porque no, suponemos que lo habrá hecho todo bien, pero eso me preocupa.
La familia de Teresa y los grupos de la oposición critican duramente al consejero de Sanidad y le reprochan sus declaraciones. Creen, además, que está acusando a la que es la víctima, en este caso del ébola, a la auxiliar Teresa. Incluso el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Rubén Moreno, ha reconocido que sus palabras están fuera de lugar. Escuchamos en declaraciones a Es Radio.
Yo no he escuchado al consejero hablar. Si la literalidad es así, yo esas declaraciones no las hubiera hecho. Obviamente, cuando yo digo a los medios de comunicación o a los responsables de los grupos parlamentarios que evitemos en la medida de lo posible la especulación, pues es obvio que uno puede decir lo que producto de una investigación conoce fehacientemente. Lo que no puede aventurar es, yo me imagino que esto es de mi cosecha, si es que eso se ha producido en esos términos.
Partido Socialista y UPyD se muestran de momento prudentes y no piden la dimisión de Ana Mato, al contrario que hace Izquierda Unida. Siguiendo la reacción de los grupos parlamentarios, ha estado Kitty Kratz. Buenos días.
Buenos días. Es el único grupo que se adelantaba a pedir la dimisión de una ministra que consideran incapacitada para gestionar la crisis del ébola. Compara Gaspar Llamazares su gestión, la de Ana Mato, con la del Prestige y el 11M.
Quien está gestionando esta crisis, como gestionó el Prestige o como gestionó el atentado del 11M, no puede gestionar, continuar gestionando, ¿no?
Diferencias esta vez con la prudencia del PSOE y Unión, Progreso y Democracia. Antonio Hernando y Rosa Díez no quieren juzgar una gestión que todavía desconocen.
Durante toda esta legislatura hemos pedido como media docena de veces la dimisión de la ministra de Sanidad. En estos momentos no la vamos a pedir porque estamos en plena crisis de salud pública.
Mi grupo parlamentario no quiere que dimita hasta que no dé explicaciones.
Y por ello recrimina a Hernando Mariano Rajoy que apoye a su ministra sin conocer aún todos los detalles de lo que ha ocurrido, que esperan se resuelvan de cara a la comparecencia de Ana Mato el próximo jueves.
En el exterior se investiga la muerte de un británico en Macedonia que podría haber contraído el ébola. Reino Unido ha ordenado hacer más controles en los aeropuertos y París prepara un edificio para cuarentenas por el ébola. Corresponsal en Londres, Celia Maza de Pablo, buenos días.
Buenos días. El Reino Unido ha introducido finalmente chequeos en los aeropuertos y estaciones de trenes para poder detectar posibles casos de ébola. Los pasajeros que lleguen a Gatwick y Heathrow y aquellos que utilicen el Eurostar se enfrentarán a partir de ahora a preguntas y eventuales evaluaciones médicas. Las nuevas medidas se han tomado después de que se esté investigando el caso de un británico sospechoso de haber muerto por la letal enfermedad en Macedonia. En un primer momento, el gobierno había descartado las pruebas a pasajeros siguiendo el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud al no tener vuelos directos desde Sierra Leona. Era complicado localizar a aquellos individuos que pudieran suponer un riesgo, pero los últimos acontecimientos en España han aumentado la presión. El ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, no descarta que se pueda producir un posible contagio dentro del país, pero insiste, eso sí, en que el Reino Unido está perfectamente preparado para afrontar la situación. Es más, se van a realizar simulacros en los hospitales de todo el Reino Unido y las ambulancias ya tienen equipos de protección. Las autoridades recalcan que el Sistema Nacional de Salud tiene un historial probado en atender a las personas con ébola. Recordemos que el enfermero William Polley, el primer británico en infectarse durante el actual brote, logró curarse este verano por completo en el centro londinense Royal Free Hospital, donde fue tratado con el fármaco experimental Zmapp.
Repasamos la actualidad deportiva con Dani Ortín. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La selección española cayó anoche ante Eslovaquia por 2-1 en el segundo partido de clasificación para la próxima Eurocopa. Los eslovacos se adelantaron en el minuto 19, pero Paco Alcácer puso el empate en el 82, aunque 4 minutos después llegó la sentencia eslovaca. Es la primera derrota de España en una fase de clasificación desde el año 2006, que además le cuesta el primer puesto del grupo. El domingo tendrá ocasión de redimirse ante la débil Luxemburgo, a la que visitará a partir de las 9 menos cuarto. Ese mismo domingo, antes a la 1, en Rusia, en el circuito urbano de Sochi, nuevo gran premio de Fórmula 1. Pero antes, esta misma tarde, Serbia-España sub-21 a partir de las 5, con la clasificación para la Eurocopa de la categoría en juego.
Repasamos el resto de la actualidad de la jornada con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro. El gobierno catalán se niega a informar del contenido de su reunión con los partidos favorables a la consulta. Artur Mas, que se quejaba de la presencia de la prensa argumentando que la reunión iba a ser discreta, ha pedido silencio a los grupos para tapar la fractura del Frente Independentista. Según el diario El Mundo, Protección de Datos investiga a la Asamblea Nacional Catalana por el uso de información ideológica tras recibir varias denuncias por la gestión de datos. El lunes se investigó su sede.
La Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso presentado por Jordi Pujol y avala la investigación sobre el origen de su fortuna. Cree que la confesión del fraude fiscal por parte del expresidente catalán es suficientemente sugestiva. Aunque el auto señala que la instructora todavía no ha atribuido a la familia ningún delito, la audiencia dice apreciar cuanto menos indicios de delito fiscal. Oriol Pujol será el primero que se siente en el banquillo. Será juzgado por un jurado popular formado por 9 ciudadanos.
Un beneficiario de las tarjetas B de Caja Madrid formará parte del órgano de Hacienda encargado de vigilar a los inspectores. Se trata de José María Buenaventura,
Ventura, obligado a dimitir de su puesto como jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda al descubrir que se había llevado 63.000 euros con las tarjetas B de Caja Madrid. Ahora hará uso de la oposición al Ministerio para Inspectores que aprobó siendo jefe de gabinete. Según el diario El País, Hacienda conocía desde 2007 el escándalo de las tarjetas. A pesar de aplicar varias sanciones, nunca abrió una investigación.
Pedro Sánchez cobra 4.400 euros netos al mes, tiene dos casas y un coche. Además, tiene 15.800 euros en acciones de Red Eléctrica y 3.300 euros en Repsol, según la declaración de bienes que ha colgado en la web del Partido Socialista. Pachi López es el socialista que más patrimonio tiene, con 650.000 euros. Contrasta con Francisco Pizarro, que solo ha declarado tener 250 euros. El PSOE cerró 2013 con una deuda de partido de 64 millones.
El Consejo de Ministros abordará hoy el papel de España en la lucha contra el terrorismo yihadista. El ministro de Defensa ya ha adelantado que nuestro país no enviará tropas a Irak o Siria, pero sí contribuirá en misiones de adiestramiento de fuerzas armadas de otros estados. Morenés baraja poner en marcha una misión de entrenamiento a fuerzas iraquíes en campos de adiestramiento turco y misiones de transporte aéreo para países que no cuentan con aviones Hércules.
Hablaremos en el Consejo de Ministros de este asunto. La decisión se tomará cuando el señor presidente del gobierno y el Consejo decidan. Pero España no va a bombardear y España no va a combatir en el terreno.
El Fondo Monetario Internacional alerta del riesgo serio de una tercera recesión en la eurozona. La advertencia llega después de conocer que la producción industrial de Alemania, la tercera mayor economía del bloque, ha sufrido su mayor caída mensual desde 2009. Además, el fondo ha admitido que sus previsiones fallaron desde 2011 y reconoce que el cálculo, que estimaba un crecimiento del 0,6% superior al que se produjo, era demasiado optimista.
En San Luis, en Missouri, noche tensa de protestas después de que un policía fuera de servicio disparara hasta 17 veces a un joven negro de 18 años. El agente, que estaba trabajando en ese momento como vigilante privado de seguridad, se acercó a un grupo de jóvenes. Uno de ellos salió corriendo y se inició, según los testigos, una persecución. El policía abrió fuego después de que el sospechoso disparara contra él hasta en tres ocasiones hasta que se le encasquilló el arma.
Es la mañana. Es radio.
Pasamos las portadas de la prensa en Libertad Digital. Pueden leer a esta hora: la salud de Teresa Romero empeora en medio del caos y la confusión informativa. En el diario El Mundo titulan: crece la indignación por la gestión de la crisis del ébola. En el antetítulo leemos: una peligrosa cadena de errores e improvisaciones. En el diario El País, principal titular para Rajoy: modifica las medidas contra el ébola por la indignación médica. También entrevista al hermano Ramón Romero, destacan sus declaraciones, mejor dicho, ayer a Teresa le dijeron que solo tenía un gripazo. En el diario ABC titulan: el ébola apaga a Teresa. El estado crítico del auxiliar de enfermería, dicen en este periódico. 13 ingresados por fiebre y 80 vigilados obligan a cerrar tres plantas del hospital. En el diario La Razón, ébola, dos puntos, estado crítico. La salud de Teresa empeoró ayer tras sufrir un fallo respiratorio. Dicen también que Defensa pone en alerta los cuarteles militares y de la Guardia Civil. En el diario La Vanguardia, el hospital del ébola se sume en la confusión. Personal del Carlos III de Madrid se niega a trabajar cerca del virus. En el periódico de Cataluña podemos leer: Sanidad acepta cambiar el protocolo del ébola. En el Correo Vasco, el estado de salud de la enfermera se deteriora gravemente mientras se extiende la crisis. La Voz de Galicia titula: la familia del auxiliar con ébola acusa a los políticos de criminalizarla. En las provincias de Valencia, la auxiliar en estado en grave peligro mientras crece la alarma social. Y por último, en el sur de Andalucía, la cadena de errores y la descoordinación en el protocolo agravan la crisis del ébola.
Es la foto del día.
Vanessa Vallecillo, ¿qué imágenes podemos destacar hoy de toda la actualidad?
Pues la foto del día hoy, Maite, la encontramos tras la ventana de la habitación donde se encuentra ingresada Teresa. Hasta 14 médicos le atendían ayer, y en la imagen de portada del diario La Razón vemos a tres de ellos ataviados con ese traje de seguridad. Ya saben, mascarillas, gafas de protección y monos de papel, y por la posición en que aparecen, los tres trabajando a la vez y haciendo cada uno una cosa distinta, da la sensación desde luego de que trabajan ante un momento de máxima tensión. El hermano de Teresa también es protagonista hoy de las portadas del Mundo y del País. Vemos su cara de consternación impresionante ese empeoramiento del estado de salud de su hermana y cómo otra persona le aleja de los focos de la prensa, que lógicamente ayer sentía curiosidad por conocer el punto de vista de un familiar directo de la auxiliar de enfermería infectada. Destacar también la que ya es la cara de esta crisis, la de Ana Mato. Vemos a la ministra durante la reunión en el Congreso con los portavoces de los grupos y realmente preocupa su rostro. Se está enfrentando esta semana, como sabemos, a duras críticas por su cuestionable gestión en el caso del ébola, y eso se refleja principalmente en su mirada. Tiene ojeras y en todas las fotografías aparece cabizbaja y con el ceño fruncido en un gesto de verdadera preocupación. Y por último, Maite, hoy también encontramos fotografías en los diarios de los equipos de protección. Voy a destacar una que aparece en páginas interiores del diario El País. En ella se nos muestra el equipo que está utilizando en estos momentos el hospital de Móstoles. Se compone de patucos, de un gorro de papel, de una mascarilla y de guantes de látex. Vemos también las salas de hospitales vacías ante esta crisis del ébola. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy viernes 10 de octubre están en alerta por fuertes lluvias en toda la zona de los Pirineos, el centro peninsular y también en el suroeste del país. Cielos cubiertos también en el área del Mediterráneo, el tercio occidental y en Canarias, aunque en principio nos esperan lluvias importantes. Ahora mismo en Madrid estamos a 16 grados, hoy vamos a llegar más o menos como ayer hasta los 20, aunque en general las temperaturas descienden ligeramente en todo el país. La máxima se va a registrar de nuevo en Murcia, hoy van a llegar hasta los 31 grados, la mínima estará en León con 7 grados. Bueno, sin duda la noticia de la jornada sigue siendo todo lo que está sucediendo tras la infección por ébola de la auxiliar Teresa. Les contamos la última hora, lo hacemos con la ayuda de Laura Herrero y Silvia Ribeiro.
La enfermera infectada por el ébola está en estado muy crítico. Su salud ha empeorado, tiene dificultades para respirar y está siendo tratada con una nueva medicación. La jornada de este jueves ha estado marcada por el caos informativo. Mientras la familia reconocía el empeoramiento en el estado de salud de la paciente, las fuentes oficiales lo negaron hasta última hora de la tarde. Esta noche han ingresado en el Hospital Carlos III otras 7 personas, por lo que el número de ingresos se eleva a 14. De ellos, solo el caso de Teresa está confirmado. Otros 2 están siendo investigados y el resto permanecen aislados, entre ellos las 2 peluqueras y el marido.
Bueno, la crisis del ébola llegaba ayer a la Asamblea de Madrid. Allí Tomás Gómez ha mostrado su apoyo al Partido Popular, aunque poco después le pedía al presidente regional que controle las declaraciones del consejero madrileño de Salud, Javier Rodríguez, por las polémicas que ha generado tras sus declaraciones en diferentes medios de comunicación. Siguiendo lo que sucedía ayer en la Asamblea, ha estado Paloma Cuevas. Buenos días.
Buenos días. No estaba en el orden del día, pero la crisis del ébola se colaba en el pleno de la Asamblea de Madrid. Debate de guante blanco entre el socialista madrileño y el presidente regional. Tomás Gómez le ofrecía su apoyo y el de su partido para afrontar la crisis del ébola, gesto que Ignacio González le agradecía.
Que los socialistas ponemos a disposición de las autoridades sanitarias todos nuestros recursos humanos, todos nuestros expertos, todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia en resolver crisis sanitarias en nuestro país.
Quiero decirle, en nombre de mi gobierno, y estoy seguro del gobierno de España también, el agradecimiento del ejercicio de responsabilidad que en su intervención se ve por parte del Partido Socialista. Ojalá se pueda mantener en todos los momentos actuales y posteriores al tratamiento de esta crisis.
Eso sí, no todo han sido buenas palabras, porque poco después Gómez le pedía a González que llamara a la prudencia al consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, después de sus declaraciones sobre la auxiliar contagiada.
El tratamiento de la crisis del ébola llega hoy al Consejo de Ministros, en el que se abordarán las medidas ya implantadas y en el que la ministra de Sanidad presentará un informe sobre la situación actual. Ana Mato se reunirá más tarde con las comunidades autónomas en el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tras la detección del primer caso de ébola en España. La oposición critica la falta de transparencia, mientras que el Partido Socialista ha solicitado la creación de un comité de crisis presidido por Rajoy. Por su parte, los sindicatos sanitarios amenazan con bajas médicas ante el riesgo de infección.
Bueno, y también estamos pendientes de todo lo que pueda suceder ante esta crisis en el sector turístico. Las empresas dicen, sin embargo, que de momento no se han registrado bajas de personas que quieran visitar nuestro país. Nos cuenta los detalles Rocío Regidor. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El vicepresidente de la patronal Esceltur, José Luis Soledad, ha descartado que las empresas del sector hayan experimentado una caída en las reservas o en las ventas en los dos últimos días.
Evitar, bajo cualquier concepto, un alarmismo infundado que al día de hoy no se ha traducido en ninguna merma de actividad. Insisto, en la gran mayoría de las empresas turísticas que forman parte de Esceltur, a las cuales tuvimos la oportunidad de hacer un sondeo muy concreto en el día de ayer.
Soledad ha asegurado que siguen confiando en la profesionalidad del sistema sanitario español y en los nuevos protocolos más exigentes que se van a empezar a aplicar a partir de ahora.
Y los nuevos procedimientos y protocolos más estrictos que se puedan estar en estos momentos implantando, que garanticen la mejor gestión clínica y, junto a la mejor y mayor transparencia informativa, puedan ir generando la mayor confianza y tranquilizando a una opinión pública interna y externa.
En cuanto al turismo, la patronal asegura que ha sido un verano muy positivo. El PIB turístico ha intensificado su crecimiento en el tercer trimestre casi un 3%. Sin embargo, la desaceleración de algunas economías de Europa podría provocar que se atenúe el crecimiento de un sector clave para nuestra economía.
El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad la recusación de su presidente Pérez de los Cobos y del magistrado González Trevijano, presentadas por el Parlamento de Cataluña. El tribunal alega, entre otros motivos, que ambas recusaciones son extemporáneas al no haberlas presentado en el momento en el que se solicitó el levantamiento de la suspensión de la ley de consultas. Mientras, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente contra el magistrado que redactó la llamada Constitución catalana, que podría ser apartado de la carrera judicial. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha vuelto a dejar la puerta abierta a la reforma de la Constitución. Lo decía en la SER.
Aquellos que no respetan el Estado de Derecho están generando un problema político gravísimo. Luego hay sentimientos, luego hay maneras de ver las cosas, pero tiene que haber un respeto a lo que todos nos hemos dado libremente y debemos respetar. Que no significa que no se pueda cambiar las cosas, pero siempre por el camino que todos, lo digo todos nos hemos dado.
La CUP, a través de la plataforma Desobedecer, ha organizado un escrache ante la casa de Sánchez Camacho hoy a las 7:30 de la tarde. El Partido Popular ha pedido amparo al Parlamento catalán. Por su parte, Sociedad Civil Catalana ha puesto en marcha una campaña mediática a favor de la unidad de España de cara a la celebración del 12 de octubre, día de la fiesta nacional. La entidad llama a los catalanes silenciosos a concentrarse el domingo en Plaza Cataluña de Barcelona. El presidente de la plataforma, José Ramón Bosch, ha denunciado un intento de agresión a su hija.
El fin de semana pasado, a mi hija la han intentado agredir con ataques personales e insultos. No le voy a dar más importancia, pero sí que comienza a haber síntomas de que en Cataluña hay fractura social y entre todos tenemos que evitarlo.
El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, va a proponer hoy al Gobierno como secretaria de Estado de su gabinete a Carmen Sánchez Cortés. La elegida no pertenece a la carrera judicial. En la actualidad ocupa el cargo de directora general de Función Pública en el Ministerio de Hacienda y es experta en recursos humanos y en la gestión de la administración pública.
Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal, ha denunciado ante el Tribunal Supremo al ministro de Interior. Ortiz acusa a Jorge Fernández Díaz de un delito de revelación de secretos y de otro de injurias. Asimismo, ha presentado denuncia contra las personas que le acompañaron en la rueda de prensa en la que se anunció su dimisión, su detención, incluida la delegada del Gobierno en Madrid. El supuesto pederasta se muestra molesto por el voluntario, manifiesto y notorio perjuicio, dice, que de carácter muy serio se iba o está provocando al Vicente y a su familia.
La policía mexicana ha detenido al cabecilla del cártel de Juárez. Vicente Carrillo Fuentes está acusado de cientos de asesinatos. Su detención supone la práctica desaparición del cártel que durante años controló el narcotráfico del país y el paso fronterizo de la ciudad. Las autoridades han destacado que el arresto se ha producido en un operativo discreto, sin violencia y sin un solo disparo.
Y el Partido de la Independencia del Reino Unido, el UKIP, ha conseguido su primer diputado. Se trata de una formación ultraconservadora y euroescéptica. Douglas Carswell, perteneciente a los Tories hasta hace apenas 6 meses, ha logrado dar un golpe, un fuerte varapalo al Partido Conservador de David Cameron.
Es la mañana. Es Radio.